¿Quieres sanar espiritualmente? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres desarrollar habilidades emocionales y de actitud ante la vida? Te invito a que te quedes a El Consultorio de Elena, un programa dedicado al desarrollo humano, la salud, el bienestar, calidad de vida y alimentación, en donde te daremos tips, te daremos herramientas y te brindaremos mucha, mucha luz en tu camino y en tu búsqueda de sentido de vida. Te invito a que te quedes en este programa de descubrimiento de ser humano a ser humano. Bienvenido a El Consultorio de Elena.
Hola, muy buenas tardes. Soy Elena Reyes, tanatóloga, logoterapeuta y especialista en cuidados paliativos. Gracias por seguirme a través de mis redes sociales. El día de hoy quiero hablarte sobre un tema importante que es el duelo patológico y qué factores influyen para que se vuelva complejo y difícil de afrontar. Sin duda, hoy en día muchas familias han perdido a sus seres queridos, han desafortunadamente pasado por el dolor y el sufrimiento que causa la muerte de un hijo, de una esposa, de una madre, de un padre, un familiar cercano. Y pues es importante que hablemos desde una dimensión biopsicosocial, donde hablar no solamente de la muerte. Sabemos que en la cultura mexicana tenemos pues esta cultura de la muerte, sabemos que en algún momento vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Sin embargo, no somos conscientes de que podemos llegar a tener pérdidas. Entonces, mucho se habla sobre las muertes derivadas del COVID-19 y otras enfermedades crónico-degenerativas, pero no se habla del duelo, no se habla del proceso de duelo, no se habla del sufrimiento humano que está causando este problema de COVID, de las muertes por COVID y de las pérdidas que está dejando esta pandemia. Entonces, hablar del sufrimiento y del dolor es una necesidad cada día más clara, más contundente, y nos ayuda para tener un enfoque multidisciplinario para afrontar la pérdida de un ser querido. Entonces, es importante que en esta cultura de la muerte también tengamos una cultura del procesamiento del duelo. Y también quiero que comprendamos en este contexto de lo que es la representatividad de la muerte, de lo que significa un proceso de duelo adecuado, un proceso de duelo que te ayude a generar un equilibrio emocional para evitar angustia, para evitar ansiedad, para evitar algunos comportamientos erróneos. Entonces, quiero invitarte a mi próxima conferencia virtual, donde estaré hablando sobre cómo afrontar el duelo ante la pérdida, donde te voy a dar algunas herramientas prácticas, tanatológicas y psicoemocionales para realizar un proceso de duelo efectivo y donde puedas darle un significado a la muerte de tu ser querido. Darle un significado que te ayude afrontar este proceso de duelo, afrontar el sufrimiento. Yo sé que muchas personas tienen este dolor arraigado, que viven a veces derivado de estos procesos de duelo, viven en la angustia, en la ansiedad, en la depresión, en el estrés. Entonces, a través del consultorio de Elena siempre queremos llevar información a todas estas personas que realmente necesitan un apoyo y un acompañamiento. Me puedes ver y escuchar a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter y también a través de la aplicación de Spotify, donde puedes descargar este podcast sin ningún costo, totalmente libre. Algo muy importante que debemos de reconocer también es la inversión en nuestra salud emocional y física. Es lo más importante para que tu bienestar emocional y psicoemocional sea lo más importante para ti cuando pasas por un proceso de duelo. Debemos también de considerar que cuando perdemos a un ser querido, no siempre podemos afrontarlo en la soledad o en el aislamiento. Muchas personas, cuando fallece o muere una persona cercana, un ser querido, lo primero que hacen es aislarse, es encerrarse, es estar en soledad y no viven en un proceso de acompañamiento. Entonces, debemos de contar con una red amplia de apoyo. Te puedes conectar a través de redes sociales, te puedes conectar a grupos donde te ayuden a afrontar el proceso de duelo. Y es eso lo que hacemos en el consultorio de Elena. Ayudamos a las personas, formamos redes de apoyo para que no te sientas solo en este proceso. Así como tú, hay muchas personas que están pasando por el duelo y que este duelo te permita vivir en compañía, vivirlo en compañía para evitar la angustia, la ansiedad, la depresión o el estrés. En algunos casos es complejo el estar viviendo en soledad y el estar viviendo aislados completamente sin saber que hay redes de apoyo que nos permiten elaborar un proceso de duelo más fácil, más comprensible, donde nos permita darle un significado a la muerte de nuestro ser querido. Entonces, déjame explicarte que hay muchos tipos de duelo y por lo tanto hoy me voy a concentrar en el duelo patológico, aquel duelo que se vuelve complejo, que se vuelve difícil, que se vuelve crónico y que causa mucho sufrimiento al ser humano. El duelo patológico va a ser aquel en el que las reacciones emocionales son intensas e impiden el funcionamiento vital de la persona. Es decir, donde las personas no pueden a lo mejor levantarse en las mañanas, tomarse la ducha, estar realmente trabajando o organizando o planificando su día a día. Son personas que no se levantan a lo mejor como antes, que prendían el televisor, se ponían a leer el periódico, leían algún libro. Esta situación les está impidiendo, este duelo patológico les está impidiendo ser funcionales en su vida diaria y pueden pasar días, meses, años y puedes estar inmerso en este duelo patológico. Entonces, hoy hago una reflexión para que analicemos desde nuestro contexto de lo que está pasando en nuestro duelo, para que analicemos si estamos viviendo un duelo patológico. Entonces, estas reacciones duran y pueden ser desde 3-6 meses hasta un año el duelo patológico o más en dado caso de que se extiende este duelo y nos impide tener metas a futuro, nos impide tener ganas de vivir, sobre todo, por ejemplo, en la pérdida de un hijo, de repente tenemos esa angustia, esa depresión en la cual ya no queremos vivir. Tenemos ansiedad constante, vivimos en el estrés postraumático, más si fue una muerte repentina o una muerte trágica. Y entonces necesitamos enfrentarnos a este duelo, afrontar este duelo, conocer con qué herramientas puedo contar para llevar a cabo un proceso que sea de calidad, que sea efectivo, que me ayude a mejorar mi calidad de vida y que me ayude a retomar mi plan de vida, porque lamentablemente cuando fallece un ser querido, perdemos las ganas de vivir, perdemos nuestros planes de vida, nuestros objetivos, nuestras metas, se rompe completamente, perdemos el equilibrio emocional y esto, pues lamentablemente, nos lleva a situaciones complejas como depresión, incluso podemos llegar hasta pensar en el suicidio. Entonces, ¿qué factores influyen para que un duelo se vuelva complicado, para que un duelo se vuelva patológico? Déjame decirte que existen varios factores de riesgo que van a permitir o que van a influir en que el duelo se complique. Entonces, en primer lugar, tenemos la edad de la persona que falleció y el parentesco que tengamos. Es decir, si por ejemplo perdimos a un hijo o una hija, generalmente nuestro nivel de estrés, nuestro nivel de ansiedad, nuestro nivel de angustia, nuestro dolor va a ser completamente intenso, va a ser un dolor que no lo puede soportar, es un dolor que se lleva no solamente en el corazón, sino en el alma, en todo el cuerpo lo resiente. Entonces, esta pérdida de los hijos, la pérdida de un hijo, de una hija, es el dolor más grande que puede sufrir una persona. Es una situación a veces muy desgastante, muy compleja. Puede llevar a cabo un duelo patológico y esto incluso afecta a todas tus esferas familiares, tus esferas sociales, tus esferas laborales cuando perdemos un hijo. Lamentablemente, a veces lo que hemos visto tanatológicamente, y hay muchos estudios al respecto, que cuando se pierde un hijo, la pareja normalmente genera una ruptura. La pareja se divide, no hay esta comunicación, no hay este proceso de duelo en conjunto, no hay un duelo en el cual se genere un vínculo, sino al contrario, pareciera que la muerte de un hijo separa a las parejas y vuelve complejo el duelo. Entonces se genera un duelo patológico. En cambio, cuando la persona que fallece es un miembro de la pareja, bueno, es todavía soportable este dolor, es todavía un poco más consciente. Sin embargo, muchas veces en esta etapa o en estas situaciones, hay cónyuges, como en el caso de las mujeres, no logran afrontarlo de la forma adecuada y también manifiestan sufrimiento y también manifiestan culpa, manifiestan rabia, manifiestan algún tipo de situación emocional, de estas emociones negativas. Y como no hay una herramienta tanatológica que les ayude a afrontarlo, pues lamentablemente genera una depresión o una angustia constante. Otro factor que influye para que el duelo se vuelva patológico es el tipo de la muerte, ¿sí? El tipo de muerte, cuando, por ejemplo, son muertes prematuras, cuando son muertes inesperadas o trágicas, como es ahorita el tema de la pandemia, muchas veces estas muertes pueden resultar un duelo patológico complejo y pueden ser también muertes por enfermedades repentinas, por accidentes, si perdiste a un familiar, a un hijo, un esposo, un cónyuge, en algún accidente, en algún desastre como los que están ocurriendo constantemente, pues puede generar un sentimiento de shock emocional, un sentimiento de ira, de rabia y una dificultad para procesar esta nueva realidad, esta nueva situación, esta nueva circunstancia. Entonces, el tipo de muerte también influye mucho, incluso te puede generar desde un shock hasta un estrés postraumático si tú estuviste inmiscuido en este accidente o en esta situación o en esta muerte trágica, puedes tener también un estrés postraumático. Entonces, muchas de las situaciones que vemos en tanatología y que se habla mucho de la muerte es precisamente el tipo de muerte en la que estuvo la persona o el fallecido y que el sobreviviente pues también no está afrontando de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, este tipo de muerte influye mucho para que el duelo se vuelva patológico. Otra de las cosas que también influye es si la muerte fue precedida por una enfermedad terminal. No es lo mismo que alguien fallezca en un accidente, en una situación trágica, a que fallezca o muera por una enfermedad terminal. De alguna manera, las personas que viven con una enfermedad terminal saben que van a morir en algún momento. El familiar o los familiares saben que esta persona va a fallecer. Sin embargo, pues no tienen una hora ni una fecha exacta, ¿verdad? Pero se vuelve doloroso y complejo en la medida en la que se va generando una falta de noción, de conocimiento, se vuelve una muerte inexacta en la cual pues nos trae en angustia constante. Tenemos también un desgaste emocional derivado del cuidado de este familiar o de esta persona enferma terminal y es dolorosa porque el paciente o la persona no siempre asume la totalidad de la enfermedad. Puede complicar el duelo al superviviente cuando, por ejemplo, fallece un cónyuge por una enfermedad por cáncer o por alguna enfermedad crónica degenerativa. A veces el que trae el duelo más fuerte, pues es el superviviente o el cuidador primario, porque te genera culpa, te genera muchos sentimientos de culpa, pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro. Hay sentimientos de culpa porque a veces sientes que por el desgaste emocional, por la carga también, el desgaste físico que genera el cuidar a una persona con enfermedad terminal, el llevarlo a las consultas médicas, el transportarlo, el estar trabajando esta parte de la carga física, y no solamente la carga física del cuidador primario, sino la carga emocional, pues también te va a generar un duelo y te va a generar un sentimiento de culpa, que es lo que más se ve cuando una persona fallece por una enfermedad terminal y es lo que más se trabaja a nivel familiar porque generan sentimientos de culpa y remordimientos. Esta palabra importante del remordimiento, de que de repente la conciencia dice, pues no le di sus medicamentos a la hora que era correcta, tal vez se me pasó a llevarle a su consulta que era súper importante o a los estudios que eran súper importantes y no se los hicimos. Tiene que ver también con este remordimiento de seguir viviendo y de repente nos genera un conflicto existencial el que alguien a quien quisimos mucho, a quien amamos mucho, pues ya no está, que murió por una enfermedad terminal, pero nos está generando remordimientos con el paso del tiempo. Entonces no te permite hacer nuevamente tu vida, no te permite rehacer y organizar todos tus planes. Y a veces hay proyectos que están truncados, hay proyectos de vida en la pareja que se truncan cuando uno de ellos fallece, o hay proyectos en los cuales resulta que el hijo tiene una enfermedad terminal y falleció por cáncer, lo vemos mucho con los niños que padecen leucemia, los padres quedan con un remordimiento muy grande, con una culpa muy grande, y se tiene que trabajar este duelo porque si no se vuelve patológico y genera problemas a nivel psicoemocionales. Hay otros factores y son los factores psicosociales. Estos factores psicosociales, que casi nadie habla sobre este tema, pero que yo normalmente veo en la parte tanatológica, porque apoyo mucho a fundaciones y organizaciones y asociaciones a darles pláticas, a darles talleres precisamente de tanatología, las variables psicosociales. Estos factores que normalmente casi los terapeutas no hablamos o los tanatólogos no manejan, pero sí se deben de tratar. Las situaciones económicas que hoy en día viven muchas familias a veces son precarias, a veces no permiten que haya un seguimiento, un proceso de duelo adecuado y por lo tanto genera un conflicto económico, genera un problema económico en la familia. Entonces no hay esta forma de procesar el duelo porque no hay el recurso para hacerlo y lamentablemente no hay esta cultura también de apoyo hacia las situaciones que estamos viviendo actualmente, en dar un apoyo y un seguimiento tanatológico. Pero también por el otro lado influye mucho la cultura. La cultura en nuestra sociedad mexicana es afrontar la muerte completamente solos, es aislarte, es no llorar, es no sufrir, es no sentir a veces la muerte de nuestro ser querido. Y lo primero que hacemos, es, por ejemplo, en el caso de los hombres, se aguantan el dolor, no lo viven, no lo sacan a relucir, no dicen me duele, no dicen estoy triste, no lo hablan, no lo comunican. En el caso de las mujeres que somos más expresivas, pues sí lo lloramos. Las mujeres tendemos a llorarlo, a llorar por la culpa, por el remordimiento, por el sentimiento de angustia, por todo lo que nos está ocurriendo con este duelo, pero lamentablemente no buscamos ayuda, no invertimos en este apoyo, en esta ayuda emocional que lamentablemente pues si aglomeramos o si juntamos todos estos factores psicosociales, psicoemocionales, pues lamentablemente son una bomba para cualquier persona que está pasando por un duelo. Entonces, estas variables psicosociales también tienen que ver con el hacerse cargo de los hijos. Por ejemplo, falleció a lo mejor el hijo mayor o falleció un hijo de medio y tenemos hijos pequeños o tenemos otras personas que atender. A lo mejor tenemos un bebé recién nacido y entonces perdemos esta capacidad o esta habilidad o esta funcionalidad para atender a los que nos quedan, para atender a los hijos que nos quedan o para atender nuestras actividades laborales. Y lamentablemente también cuando vienen estas pérdidas, a veces estos factores psicosociales también afectan el trabajo y terminamos perdiendo el trabajo incluso porque no nos enfocamos, porque no tenemos objetividad en lo que estamos haciendo y pues lamentablemente terminamos perdiendo el trabajo. No contamos con redes de apoyo tan importantes que he mencionado anteriormente. Las redes de apoyo son indispensables para que todos nosotros podamos generar un proceso de duelo efectivo. Entonces, esto puede ocasionar una depresión de leve a grave, ¿sí? Y al superviviente, a la persona que está pasando por este proceso de duelo, puede llegar a tener una depresión severa. Y por lo tanto, pues, genera otro factor importante que es la inestabilidad emocional. Cuando tenemos inestabilidad emocional, la mayoría de los supervivientes, de las personas que han pasado por la pérdida de un ser querido, pues van a tener Antes de esto, trastornos de ansiedad constantes, van a tener mucha depresión, ¿sí? Podemos estar hablando de depresión aguda, depresión severa, en la cual hay una pérdida de la personalidad o hay trastornos de la personalidad, donde hay una inestabilidad emocional, la persona se puede volver una persona dependiente del alcohol, de las drogas, de algún tipo de adicción, y también corren el mayor riesgo de desarrollar duelo patológico, pero también de poder caer en suicidio. Entonces, la inestabilidad emocional también de la persona, si ya tenías anterior a la muerte de tu ser querido una inestabilidad emocional, has tenido trastornos de la personalidad, has sido una persona a lo mejor que ha padecido cuadros de ansiedad crónicos o de estrés o de depresión, y a eso le sumas la muerte de un ser querido, la muerte o la pérdida de un ser querido, pues vas a tener mayor riesgo de desarrollar duelo patológico, vamos a tener mayor riesgo de desarrollar depresión e incluso poder llegar al suicidio. Por eso debemos de tener mucho ojo con las personas que tienen inestabilidad emocional y debemos de apoyarlas y debemos de buscarle estas redes de apoyo. Por otro lado, también otro de los factores de riesgo para el duelo patológico son las experiencias negativas de pérdidas anteriores. Si tú traes una historia en la cual ya traes varias pérdidas derivadas de enfermedades, de alguna situación traumática o de alguna situación compleja que haya pasado en tu familia, vas a tener mayor riesgo de tener un duelo patológico crónico, pero no solamente de una persona, sino de las dos o tres personas que hayan fallecido en tu familia. Entonces, si estas pérdidas, estas muertes se han dado en un corto tiempo, como por ejemplo ahorita en el tema de la pandemia, tengo pacientes que han perdido hasta tres familiares, papá, mamá, hijo o hermano o hermana, y han pasado por esta situación tan compleja de perder a familiares de manera seguida y en un corto tiempo, van a padecer duelo patológico derivado no solamente de una persona, sino de las tres, de las cuatro, de las cinco que se hayan muerto o hayan fallecido. Entonces, se van a generar emociones intensas, emociones negativas, que pueden ser duraderas y que corren el riesgo, pues, de sufrir este duelo patológico. Entonces, es importante que hablemos del duelo patológico, es importante que hablemos del afrontamiento de los duelos, pero más importante es que tú inviertas en tu salud y en tu bienestar emocional. Hablando un poco más de los duelos patológicos, requieren un tratamiento psicoemocional, requieren un tratamiento terapéutico, tanatológico, requieren también que se hable en una comunicación en la cual puedas tú afrontar esta situación de pérdida, donde puedas hablar con toda la libertad para poder procesar y construir una nueva forma de ver la vida, una nueva realidad ya sin este familiar. Entonces, si estás sintiendo que estás siendo incapacitado, que no puedes continuar con tu trabajo, con tu familia, con tus relaciones y que no puedes a lo mejor llevar a cabo proyectos personales por la pérdida de un ser querido, ojo, porque estás pasando por un duelo patológico, estás pasando por estas situaciones complejas en la pérdida y en el sufrimiento de un ser querido. Entonces, es fundamental para todas las personas que tengan nuevamente la esperanza, que tengan nuevamente esta confianza y que nuevamente puedan reconstruir su vida, ¿sí? Sin olvidar a tu ser querido, porque esto es un hecho. El duelo, el procesar el duelo, no es que vayas a olvidar a tu ser querido. Lo que vas a hacer es que el recuerdo sea menos doloroso y que no te impida seguir adelante. Mira, existen, como ya lo vimos, diferentes tipos de duelos, y en el duelo patológico existen variantes. Entonces, los duelos patológicos, de forma directa o indirecta, la persona superviviente interrumpe en este proceso de duelo y se queda completamente paralizado, se queda en stand-by, se queda en shock. Entonces, esto, como ya lo vimos, tiene diferentes determinantes y diferentes factores, pero existe también el duelo ausente, en el cual el individuo queda, pues, en este shock y niega el hecho de haber perdido un ser querido, y es cuando trae estos trastornos de personalidad y considera en algún momento que va a verlo o que se le va a aparecer o que va a seguir hablando con él, y esta es una etapa de negación. De acuerdo a las etapas del duelo, esta es una etapa de negación. El duelo que es inhibido también cuando la persona se le dificulta identificar sus emociones, cuando no lo llora, cuando no lo habla, cuando no lo expresa, cuando no expresa esta tristeza y parece que aplican esta anestesia emocional donde no siento, no digo nada, no pienso, y esto va a impedir el proceso de sanación natural de nuestra mente, de nuestra psique, de nuestras emociones. Entonces, también en este duelo inhibido, normalmente es el que mayor se ve en el caso de los hombres, es un duelo que no se expresa, sin embargo, se vive en la soledad y se vive en una angustia. También hay un duelo desmedido. El duelo desmedido es cuando hay una expresión emocional que es demasiado intensa, que se desborda, cuando hay un llanto constante, y esto va a limitar el funcionamiento de la persona que está sobreviviendo. En este tipo de duelo desmedido es cuando estas mujeres se la pasan llorando por la pérdida, que a veces están en la cama haciendo un mar de lágrimas y no se pueden levantar, no pueden ser funcionales nuevamente en su vida como ama de casa, como pareja o como colaboradoras o trabajadoras de algún lugar. Entonces, este duelo desmedido también es un síntoma de que estamos pasando por un duelo patológico. Y el duelo enmascarado. El duelo enmascarado es cuando la persona presenta problemas físicos o conductas que van a ocasionar limitaciones en su vida diaria. Ya lo vimos, estas personas no son conscientes de que tiene que ver con el fallecimiento de un ser querido, sino que dicen, no, no pasa nada, estoy bien, me siento bien. Estas personas normalmente padecen a lo mejor de gastritis, de colitis, padecen algún tipo de enfermedad que somáticas, parecen a lo mejor dolor de cabeza frecuentes, porque el recuerdo está ahí, el recuerdo sigue vivo y el recuerdo genera dolor. Y cuando no procesamos este recuerdo de una manera saludable, para que no nos genere dolor, pues vamos a estar enmascarando nuestro duelo. Y hay un duelo que se llama también retrasado, cuando la persona sobreviviente va a experimentar los síntomas del duelo por mucho tiempo después de haberse producido la pérdida. Este duelo retrasado es cuando esta persona va pasando el tiempo, y esta persona todavía sigue estancada en ese duelo o va como por etapas, ¿no? Va generando estas etapas del duelo, pero van pasando de 3, 6 meses, un año, y no logra concretar esta sanación en cuanto al proceso de duelo. Y el otro es el duelo crónico, el duelo que no tiene fin, el duelo que no le ponemos un alto y suele basarse en creencias en creencias limitantes, en creencias en las que a lo mejor tenemos el hecho de vivir o el hecho de poder disfrutar nuevamente de la vida, de poder salir y afrontar este duelo, es traicionar a la persona que murió. Entonces, cuando nosotros tenemos este duelo crónico, no nos va a permitir hacer funcional nuestra vida, no nos va a permitir retomar nuestros proyectos, o a lo mejor teníamos un proyecto de un negocio y resulta que esta persona falleció y entonces ya no lo hago con otra persona o no busco hacerlo o concretarlo porque creo que voy a traicionar la memoria de mi ser querido, de esta persona que falleció. Entonces guardamos un luto eterno, como lo hacían antes nuestras abuelitas, que fallecía el cónyuge y ya no se volvían a casar, no volvían a hacer su vida, y lamentablemente terminaban solas, terminaban aisladas, terminaban a lo mejor prácticamente sin tener motivos para vivir, sin rehacer su vida, y esto es parte del duelo crónico, ¿ok? Entonces, lamentablemente no tenemos una cultura del afrontamiento del duelo, tenemos que empezar a generar nuestras redes de apoyo para poder tener un acompañamiento y poder pues generar un duelo efectivo que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida. Vivir en el dolor y en el sufrimiento no es vida, ¿sí? Vivimos de repente enfocados en que el apego a las personas, el apego a nuestros seres queridos, y pensamos que cuando fallecen y nos desapegamos de ese dolor o de ese sufrimiento, les estamos traicionando a esta persona que falleció. Y tenemos que aprender que ante el duelo debemos de desapegarnos del dolor y del sufrimiento. Nos duele porque seguimos vivos. Nos duele porque seguimos aferrándonos al ser que ya no está. Y nos duele porque no permitimos llenar ese vacío con amor y con resiliencia. Aceptar no es resignación, pero nada te va a hacer perder más energías que el resistirte y pelear contra una situación que no podemos cambiar. Soy Elena Reyes, tanatóloga, logoterapeuta y especialista en cuidados paliativos, y me puedes seguir a través de mis redes sociales en Instagram, en Facebook y en YouTube, y a través de la página del consultorio de Elena. Te invito a que, si te gustó este video, por favor lo compartas y estés al pendiente de nuestros próximos videos, y que no dejes de conectarte a nuestras conferencias virtuales, donde estaremos hablando sobre estos temas tanatológicos de los procesos del duelo, donde te doy herramientas tanatológicas para mejorar tu calidad de vida y tu bienestar emocional.
El consultorio de Elena es un programa público y gratuito para todas aquellas personas que requieran acompañamiento y asesoría emocional de calidad de vida y de desarrollo humano, con un enfoque tanatológico y logoterapéutico, con la metodología aplicada del análisis psicoexistencial. Desarrollamos un proceso de apoyo y de asesoría a los pacientes que estén pasando por situaciones o circunstancias difíciles y los cuales no pueden sobrellevar por sí solos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, @ el consultorio de Elena. Mi nombre es Elena Reyes, soy tanatóloga, logoterapeuta, certificada en Mindfulness y Health Coach, y te invito a que me sigas y le des like en mis redes sociales.